Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar.
Hola a todos los fanáticos del tenis, aquí estamos un mes después de Roland Garros, justo un mes de último programa, para hablar de algo muy importante, que es el torneo de Wimbledon. Este es el podcast número 16 de Tenis en la Red, de tu programa de internet sobre tenis, el único programa de tenis hispano en la red. Y hoy es día 7 de julio, dos días después de que Roger Federer vuelva a recuperar el número 1 del circuito ATP. Con rodillas flexibles, arriba la pelota. Y como siempre me acompaña aquí un federal de pro, Rafa González. Hola Rafa.
Hola José, buenas tardes. Aquí estamos para contar todas las últimas noticias increíbles que nos han producido en el circuito.
Ha estado bien, ¿no?
Sí, sí, la verdad que llevamos un mes y pico de sorpresas, una detrás de otra, y esto es increíble, ¿no? Habrá que hablar de ello muy profundamente.
Pues muy bien.
Qué bueno es el tenis. Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás.
Pues nada más, sin más dilación, vamos a entrar ya en materia. Como siempre, vamos a empezar nuestro programa con un apartado técnico-táctico. En esta ocasión queremos hablar de la tensión, de dar algunos consejos específicos como cómo para mejorar nuestra tensión en la cancha. Y bueno, es un tema que es muy importante, ¿no? Porque ahí se ha visto ahora mismo en la final de Wimbledon cómo Federer y Roddick han estado bastante concentrados y han conseguido pues mantener la atención durante casi 80 juegos o 90 juegos, ¿no? Entonces, hemos pensado que eso era un tema a tratar hoy. Pues vamos a empezar con ello, y lo primero que hay que hacer para mantener y mejorar el control de nuestra atención en los partidos es evitar pensamientos y sentimientos negativos. Esos son distracciones totalmente innecesarias y por supuesto que te privan de valiosos recursos atencionales, ¿no? Eso te distrae de la atención del partido y del siguiente punto, ¿no? Eso lo hemos dicho en infinidad de programas, pero los pensamientos negativos no los vamos a cansar de decirlo, ¿no?
Hay que evitarlos completamente.
Hay que...
Claro, hay que estar enfocado en el próximo punto siempre.
Y a raíz de eso que acabas de decir, pues hay que estar enfocado en el presente. Hay que permanecer centrado en el presente y hay que atender solo a lo que es inmediatamente importante. O sea, hay que bloquear las preocupaciones del pasado y las del futuro, ¿no? Hay que pensar en el marcador, ni lo que va a venir, ni lo que ya ha pasado, ¿no?
Exactamente.
Y por supuesto, después de un error, advierte brevemente cualquier cambio necesario y dirígete con decisión al punto siguiente. O sea, no después de un error no vamos a hacer una película tremenda, ¿no?
No. Hay que buscar el motivo y seguir.
Por supuesto, ¿cómo te vas a ayudar después de ese error? Pues recítate palabras o clave y frases antes del punto que te recuerden que tienes que seguir manteniendo la concentración, como puede ser, pues concéntrate, controla, venga, buen toque. O...
Mueve los pies.
Exactamente. Alguna frase que te refuerce la tensión, ¿no? Mantener la tensión en el partido. Y luego, por supuesto, lo hemos dicho aquí muchas veces, cuando estuvo Jonathan Lozano... Hay que estar orientado más a la tarea que al resultado.
Claro.
No hay que olvidarse de nada de esto. Hay que pensar en el marcador o echarle un vistazo, que son distracciones habituales. Pero el resultado solo mejora cuando ignoras el marcador realmente y atiendes a lo que debes hacer para triunfar. O sea, el resultado, ya lo hemos dicho muchas veces, que a veces se cuida solo, ¿no? Si jugamos bien, por supuesto, el resultado va a estar mejor. Luego hay que relajarse ligeramente entre los puntos. O sea, hay que relajarse, pero hay que evitar distracciones externas. Una cosa es relajarse y otra cosa es empezar a hablar con el público, irte a otras historias con el árbitro. Hay que relajarse entre puntos y, vamos, eso se consigue practicando el control visual, concentrarte en un objeto como pueden ser las cuerdas de la raqueta o imaginar claramente el punto siguiente que vas a jugar. Visualizar, ¿no? Ese momento hay que estar pensando en el siguiente punto y
al mismo tiempo, que ¿no? Se regula el ritmo cardíaco con unas buenas respiraciones, lentas y pausadas.
Exactamente. Luego otro punto importante es que hay que ser egoísta con mi propia atención, o sea, hay que reservársela para uno mismo y hay que evitar hablar con el contrario, con los espectadores, durante los cambios de lado hay que estar bastante concentrado y ese es tu tiempo para recuperar energía, beber agua tranquilamente, recuperar la calma y lo que decías tú ahora, ¿no? Recuperar las pulsaciones y no estar hablando al contrario con el del público, con el árbitro.
Oh,
eso te va a distraer, te va a distraer la atención. Otra cosa importante es que hay que ser escrupuloso cuando uno está fatigado física o emocionalmente. O sea, a menudo se pierde mucho la concentración cuando estamos cansados, ¿no?
Es lógico.
Es más fácil, ¿no? La fatiga hay que tratarla como cualquier otra distracción habitual. Y hay que vencer a la fatiga con la mejor habilidad del cuerpo y de la mente para influir en que la tensión no se vaya porque estemos cansados, sino aguantar ahí como titanes, ¿no? Y es que la tensión y la activación, esa palabra que tanto se abre, activarse tal, pues están estrechamente relacionadas y es evitar estar demasiado activado mientras te mantienes centrado en ejecutar los golpes. Y que hay que evitar estar demasiado activado. O sea,
no se podría aguantar un partido entero así.
Exactamente. Hay que estar centrado en ejecutar los golpes y implementar la estrategia que tenemos de juego. Por supuesto, ¿cómo se evita esa sobreactivación? Pues con ejercicios de respiración, relajación y estando tranquilo entre punto y punto, que lo hablamos hace poco, ¿no? Y luego en el plano del entrenamiento, ¿cómo se puede entrenar esto de mantener la tensión? Pues hacer entrenamientos entretenidos, cambiando frecuentemente las habilidades y las rutinas. Así estamos más motivados y también produce un mejor control de la tensión, porque si el entrenamiento que hacemos es rutinario, al final no caemos en la desidia, la dejadez y tal, y ya le quitamos la tensión. O sea, hay que exigir al entrenador o a nuestro compañero de entrenamiento que hay que hacer cambios para mantenerse con ilusión y centrado en lo que se está haciendo y no llegar a la monotonía, ¿no? Y luego, durante ese mismo entrenamiento, puedes observar cuánto tiempo puedes permanecer concentrado intensamente en el juego. Hay que cronometrártelo, el intervalo de tiempo que mantienes esa tensión máxima. Uh-huh. Y luego, aprovechar el entrenamiento también para preparar ejercicios que refuercen la consistencia de tu tenis. O sea, y establecer objetivos para conseguir los periodos más largos posibles de atención, porque mantener la tensión es difícil, ¿no? Y,
claro,
y más en el tenis, ¿no? Un partido tan largo. El domingo vimos el partido.
Sí.
Nadal Roddick y estuvieron 4 o 5 horas con una tensión tremenda, ¿no? Y se vio el partido de Murray y Roddick también, que cuando entrevistaron a Roddick todavía estaba
en trance prácticamente.
Exactamente. Uh-huh. Porque yo creo que mejorar la tensión te da la oportunidad de mejorar el nivel de tenis, vamos, seguro, vamos.
Hombre, está súper demostrado.
Y a medida de que uno controla eso, pues eres consciente de los cambios que tienes que dar para llegar más lejos en tu juego, ¿no? Y buscar la zona esa que se llama, ¿no?
Sí.
Y pues nada más, hoy yo creo que este era un tema importante, porque la verdad que se ha visto en Wimbledon, ¿no? Ha habido grandes partidos, ¿no? Y largos, ¿no? Para hacer un torneo de hierba, ¿no?
Sí. Sobre todo Wimbledon hace mucho hincapié en este tema de la concentración, porque es el torneo que, digamos, el saque es más decisivo y el que pierde el saque pierde el set, eso está claro.
Hay que estar muy centrado.
Y ahí en Wimbledon el esfuerzo físico no es tan importante, sino más bien el esfuerzo mental, ¿no? Saber mantener durante mucho rato al seguido una concentración altísima y sin permitirte
relajarte
y cometer dos o tres errores no forzados consecutivos que te significan la pérdida de tu saque. Uh-huh. Y a lo mejor del partido, ¿no? Uh-huh. Porque ayer mismo hemos visto como ejemplo la final, ¿no? El domingo, pues en que en 77 juegos 38 sacó Federer, 39 ocasiones sacó Roddick y solo perdió una vez el saque. De 39 servicios pierde uno solo. Eso es increíble el nivel de concentración que hay que tener para en 39 servicios perder el saque solo una vez y Federer de 38 perderlo dos. Eso es un nivel de concentración impresionante.
Pues yo creo que lo del domingo fue el más claro ejemplo, ¿no? Pero que vimos partidos donde la concentración fue máxima, el partido, no sé, Federer-Karlovic, Murray-Roddick, partidos que se decidieron
por dos bolas, tres bolas,
y que había que estar concentrado todo el rato porque el que falla se va para la casa.
Sí.
Y bueno, y aprovechando ahí todo Wimbledon, porque nos llamó la atención el tema de la concentración que hay que tener, pues el partido de Tsonga-Karlovic, obviamente fue lo que no hay que hacer en el partido. O sea, Songa jugó muy bien, pero Carlos Vila estaba fusilando a Ise, y lo que hacía era pues sentarse, estar con el público. Obviamente al final se entregó prácticamente y no luchó nada por llevarse el partido, que se lo podía haber llevado, porque era cuestión de llevarse la bola, dos o tres bolas, y esperar un poco. No tuvo paciencia y no supo controlar la tensión en ese partido.
No tuvo la capacidad de concentración esa que estamos pidiendo, de saberla aguantar durante un largo periodo de tiempo, que Carlos Vila está más acostumbrado en estas historias.
Bueno, pues nada, esperemos que a partir de mañana empieces a trabajar en el tema de la tensión. Si ya la haces y ya la practicas, pues a mejorarla y sí, que alguno de estos consejos te ayude. Y nada, recordar que es una de las partes más importantes del juego también. O sea,
sí, sí. Que hay gente que a lo mejor cree que concentrándose al máximo no se va a divertir lo mismo, pero está equivocado. La concentración es una sensación también que te aísla del entorno, que te hace sentir un placer después del partido, muy grande.
Claro, claro, claro. Y no confundir la tensión con la activación, que mucha gente se cree que estoy muy concentrado porque estoy muy eufórico, ¿no? Mm. Hay que saber buscar el equilibrio.
Término medio ahí, constante.
Exacto, exacto. Bueno, pues nada más. Ahora vamos a pasar en breve a resumir lo que nos ha dejado la temporada de hierba. Y nada, que esperemos que estos consejos te ayuden a mejorar en el juego.
Venga.
Vamos con nuestra sintonía de Locos por el Tenis. Ya se ha hecho un clásico ya en internet.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar.
Bueno, pues vamos a seguir con la temporada ATP, que parece que cada vez se está poniendo más interesante. Este año hemos tenido sube, baja. Uh-huh. Y bueno, yo creo que nuestra sintonía ya había que ir cambiándola ya y poner estoy loco por el tenis para ver si mañana soy un Federer, ¿no?
Sí,
porque
sí.
ya
lo que está
el mejor jugador de la historia casi ya, ¿no? Sí. O si no lo es ya, yo creo que se acabó la discusión.
Yo creo que ahora no hay muchos que se atreven a negarlo, ¿no? Pero
pues vamos a pasar, aquí está Rafa como siempre ilustrándonos sobre qué ha pasado en los torneos
de hierba.
Hemos tenido a Ale, Queen, Etherboy y Sport, y Wimbledon, por supuesto. A ver, Rafa, ¿qué es lo que...?
Pues nada, aquí José, que no ha sido mucho lo que los torneos que se han celebrado, porque en hierba sabemos que son muy contados los torneos que se celebran en esta superficie, pero lo que sí tenemos es eso, un cambio de caras, ¿no? Después de los jugadores latinos, digamos, sobre todo dominar la temporada de tierra, pues ahora ya, digamos que ya han pasado a lo mejor a un segundo plano, salvo excepciones, y digamos que ha llegado la superficie de los grandes cañoneros, de los grandes jugadores de fabricadores de puntos cortos, ¿no? De dos, tres golpes. Y digamos que ya el peloteo de fondo ya no es tan importante, y el saque, la volea y la derecha definitiva se convierten ya en el rey del juego, ¿no?
¿Cuál es tu valoración así por encima de toda la temporada de hierba? ¿Ha sido discreta? ¿Cómo
digamos,
has visto? ¿No ha sido una temporada de las mejores de la historia de la hierba? ¿O?
Bueno, pues yo la verdad que he visto que...
En general
se han cumplido pronósticos, ¿no? Pronósticos normales, digamos que no ha habido esa gran sorpresa de que algún jugador novel en este tipo de superficies haya destacado demasiado, ¿no? Ha sido, digamos, al final siempre se están cumpliendo los pronósticos, ¿no? Casi siempre, y ves el cuadro y dices, pues nada, por este lado van a llegar a cuartos o a semi estos dos tíos y por allá otros dos, ¿no? Ya lo tienes casi claro, y después puede haber alguna pequeña sorpresa por el camino, pero al final, normalmente, los torneos hay un ramillete de dos, tres que son los favoritos para ganarlos.
¿Estarás de acuerdo conmigo que ha sido un poco discreta en cuanto a tenis y en cuanto a lo que ha sido?
A mi
a lo que ha sido sorpresas y tal, ha sido mejor ha estado la temporada de tierra casi, ¿no?
Sí, a mí es mucho más espectacular y más dura y bonita para el espectador, ¿sabes?
Por ha sido un mes más bonito el de marzo, abril y mayo que junio y julio.
Sí, el tenis sobre hierba, la verdad que cuadrar un partido bonito es difícil porque...
No, pero ya no solo por bonito, sino por la emoción de alguno que se mete,
sí,
salvo el caso de Ferrero y tal. Ahí,
¿no? Salvo, exactamente. Sabemos que hay jugadores que durante el año no tienen nada que hacer, pero cuando llega la hierba es su oportunidad, como el caso de Karlovy, ¿no? Y jugadores de este tipo, pues saben que ahí aprovechan y se meten para adelante y lo que ocurre es eso, que se producen muchos partidos en los que saque, derechazo y no se ve esos puntos espectaculares, ¿no? Esos ángulos, esos efectos que se pueden ver en tierra, ¿no? Pues nada, pero siempre al final, hombre, claro, hay un ramillete de partidos en cada torneo que son muy bonitos de ver, ¿no? Muy bonitos de ver, ¿eh? Y de eso vamos a hablar.
Muy bien.
Pues mira, vamos a empezar, si quieres, pues por el torneo de Halle en Alemania, ¿no? Justo después, la semana siguiente, a Roland Garros. Pues nada, las sensaciones que volvió a tener después de mucho tiempo Tommy Haas en Roland Garros, pues parece que le continuaron. Y se presentó en Alemania, en su tierra, pues con mucha buen estado de tenis, ¿sabes? Y tanto fue así como que llegó a la final y se llevó el torneo, ¿no? Ganando durante el transcurso del torneo a Songa 6-3, 7-6, a Cole Rieber, su compatriota, 2-6, 7-6, 7-6, y en la final a 6-3, 6-7, 6-1 al mismo Djokovic, ¿no? Que este año, en vez de a Queens, se había decidido por jugar el de Halle, ¿no? Por primera vez en su carrera. Pues nada, el bueno de Djokovic, una final más perdida, ¿no? Ya en estos momentos tiene 4 finales perdidas en lo que va de temporada. 4 finales, ¿eh? Un jugador que se está quedando. La fuerza con la que el año pasado estuvo muy cerca de ser número 2, pues parece que se le acabó, se le está acabando. Y ya está un cuarto del mundo en estos momentos y parece que nada, que no tiene ni siquiera posibilidades de alcanzar el tercero ya más. Porque el Murray parece que ya se lo ha adelantado con autoridad y no lo va a dejar pasar de ahí. Y así que el Djokovic, nada, perdió la final con Tommy Haas, una gran final, muy bonita, pero sobre todo por la parte de Tommy Haas, porque empezó a hacer unos saques, unas voleas, unos reveses paralelos que juega.
El show.
Tiene un revés a una mano al mejor estilo Federer, ¿no? Cuando Federer está fino de revés, se parece mucho el tenis de Haas al de Federer, ¿no? Muy completito. Juega por todos los lados, saca, recta, agresivo, el revés cortado es maravilloso, ¿no? Y así que Tommy Haas, la verdad que se sacó la espina de la derrota con Federer en Roland Garros en 5-6 y solo una semana después pues se presentó en Halle y barrió por el torneo, haciendo un gran torneo, ¿eh? Y llevándoselo, siendo su torneo número 12, ¿eh? En su larga carrera ya, primero sobre hierba, es el primero que consigue en esta superficie. Pues nada, podemos decir de Tommy Haas que eso, que es un legendario ya del circuito ATP, ¿no? Que no está viviendo sus mejores años, ¿no? Porque sus mejores años fueron a principios del 2000, llegando a ser número 2 del ranking en el 2002.
Pues, parece que se lo ha vuelto a tomar un poquillo en serio y que sí, está volviendo al circuito y dando guerra a los grandes, ¿no?
Me parece que eso, que le salen 2 o 3 partidos buenos, el hombre se inspira y, claro, el talento es mucho. Lo único que hace falta es motivación y esa actitud ante el trabajo, ¿no? Pues nada, muy bien por Tommy Haas, ¿no? Que
a mí me llamó la atención ahí ese torneo, aparte de, bueno, Tommy Haas y Djokovic, que lo que tú dices, ¿no? Que parece que ya no va a alcanzar el número 3, quizás esté un poco estancado en su juego. Yo le veo estancado, ¿no? Que veo que a lo mejor un cambio de entrenador le vendría bien, o alguien que modifique un poco los patrones de juego que tiene, porque el patrón de juego ya es muy identificable por el resto de rivales, o bien no ha añadido nada nuevo en los últimos años, o sea, en el último año, ¿no? No ha añadido nada nuevo a su repertorio y no se ha adaptado a nuevos jugadores o no ha adaptado su juego para ganarle a los grandes, que es a lo que es donde hay que ganar, ¿no?
Se ha parado su progresión.
Y volviendo a lo que comencé, ¿no? Uno de los jugadores que he visto yo en este cuadro también, con Raibe, ¿no? Que está jugando muy bien, viene de la tierra, que ha jugado estupendo y ahora está en el 29 del mundo. Sí. y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la verdad que hizo un gran Wimbledon, sí. Y en Halley acalló con Tommy Haas.
Exactamente.
En 7-6-7-6 fueron los dos últimos sets.
Y en Roland Garros se cargó a Djokovic.
Y en Roland Garros se cargó a Djokovic. Y hombre, es uno que se ha adaptado bien, ¿no? De tierra a hierba directamente. O sea que.
Muy técnico.
Puede ser que Gold River, si las lesiones se lo permitan, pueda subir más en el ranking, sí, ¿no? Lo veo.
Sí, muy parecido a Wawrinka. Un tenis bonito, elegante. Y
sí, como sabes que nos gusta decir las cosas antes que pase.
Claro, hay que
cuidadito pasar. Con Gold River, que puede ser un top 10 en el futuro. Sí, puede, sí.
Tiene
puede
opciones.
Llegar y está ahí, sí, ya tocando la puerta, ¿no?
Sí, muy fino.
Que cayó con Tommy Haas.
Sí.
Perdía dos, ganaba
6-2.
6-2 el primero y luego 7-6 y 7-6. O sea que estuvo a punto de llegar a esa final.
Claro.
Y nada, y también ese torneo, pues, con ese de Olivier Royou, que también alcanzó la semi, ¿no? No
qué
sé
bueno.
Si lo tenías apuntado por ahí, pero. Sí,
qué bueno es Olivier.
La verdad que con la estatura que tiene, nosotros lo admiramos un montón, ¿no?
Sí, porque, sí, el jugador más pequeño del circuito.
Un batallador, para cubrir la pista, tiene que estar flotando en ello, ¿no?
Claro, sí, sí. Es un correcamino increíble.
Que Olivier Royou
tiene una mano prodigiosa.
Y se lo puso complicado. Yo creo que para llegar a la final, pues, es 7-6-6-4. O sea, fue con la mínima, ¿eh?
Mínima.
Que sí. Es un gran torneo en hierba.
Muy bien por Olivier, sí.
Bueno, ¿y qué nos dio?
Pues nada, pues podemos dar el salto a las Islas Británicas y hablar ya un poquito de Queens, que se celebró durante la misma semana. Y resulta que lo que podemos decir es que nada, que allí también ganó un favorito de los que había en el cuadro, ¿no? Como el máximo favorito, el Andy Murray, y ganando en 2C todos los partidos, ¿no? Que del torneo, se fue cargando durante el torneo a Seppi, a Andrea Seppi, a García López, a Marc Diffis, a Juan Carlos Ferrero, en semi, que es otro gran torneo de Juan Carlos, y a Blake en la final. Acabó ganando el torneo sin grandes problemas y añadiendo un torneo más a su currículum, ¿no? Que es muy bueno este año ya, ¿no? En semi de Ferrero queremos decir que le aupan a la posición número 70 del ranking.
En ese momento le aupaban a la 70, ¿no?
En ese momento ya se metía del 100, no 100 y algo, al 70 del mundo. Y después de la victoria que consiguió en Casablanca hacía pocas semanas, pues ya otras semifinales más que le siguen subiendo. Muy bien por Juan Carlos, que continúa dando dura batalla, ¿no? A todos sus rivales en el circuito, ¿no? Y subiendo posiciones que están acorde con la calidad de tenis.
Sobre todo demostrando que la sangre nueva todavía tiene que luchar mucho para poder con los Tommy Haas, con los Ferreros, etcétera, etcétera, etcétera. Son legendarios de la equipista.
Un jugador que ha sido capaz de conseguir el número uno del ranking puede estar 3 años sabáticos o 5 en mala forma, pero si las lesiones le respetan un poco y se ponen a trabajar duro, en cualquier momento pueden volver a coger a cualquier jugador del ATP y ponerlo contra las cuerdas.
Sería un aprieto, claro.
Pues eso, pues nada, el torneo, como decimos, fue para Murray. Nuevo gran, también Roddy, tenemos que decir que hizo otro gran torneo, pues siempre lleva un año muy bueno Roddy este año. Abandonando en la semi con un 4-4 en el primer set ante James Blake, su compañero compatriota de equipo de Copa Davis. Pues nada, el bueno de Blake tuvo esa suerte de encontrarse Roddy algo tocado de los tobillos y abandonar en semis, ¿no? Empezando prácticamente el partido. Pues eso, Blake de esa manera pudo presentarse a la final, aunque no pudo hacerle nada al bueno de Murray, ¿no? Hasta esas semifinales podemos decir que Roddy también había eliminado a Leighton Hewitt, ¿no? En 2 tiebreaks increíbles, ¿no? 2 tiebreaks cerradísimos. Y a Ivo Carlo vi también en otros 2 tiebreaks, así que se hizo un especialista de tiebreaks y dice: aquí en hierba no me rompe nadie y los tiebreaks me los llevo yo también. Pues eso es lo que podemos decir de Roddick, ¿no? Que también hizo un gran torneo, sí señor. Ya acreditando de que en Wimbledon estaba muy concentrado como para hacer un gran papel, como al final así lo hizo.
Exactamente.
Y eso fue lo que ocurrió la primera semana después de Roland Garros, José. Pues en la siguiente hubieron otros 2 torneos un poco más pequeños, porque ya con la cercanía de Wimbledon ya los grandes cabezas de series no suelen ir, ¿no? Suelen descansar esa semana. Pero sí, otros jugadores muy buenos también se presentan y tratando de adquirir la mejor puesta a punto, ¿no?, posible para llegar a la hierba de Wimbledon, ¿no? Pues los torneos fueron el de Ayrton Gamebosch, en Holanda, donde un jugador cercano a las posiciones 100 del mundo, ¿no?, Benjamin Becker, un alemán, pues fue el campeón. Se llevó el torneo, eliminando en primera ronda a Verdasco.
La final alemana en ese torneo, ¿no?
Sí, no, holandés. Raymond Schluter es precisamente holandés.
Benjamin Becker y
El local de Holanda allí, Raymond Schluter, que tiene un tenis muy parecido incluso al de Santoro, porque golpea a dos manos, derecha y revés. Es el único jugador que hay por ahí que hace lo mismo de Santoro. A dos manos, la derecha y el revés. Así que eso, hacía tiempo que no se oía hablar de este hombre y se consiguió meter en la final de su país y ganando incluso el primer set 7-6, pero perdiendo los dos siguientes, siendo los dos siguientes para Benjamin Becker 6-2, 6-3, ¿no? Esa fue la final del torneo, y podemos decir que la grata sorpresa fue el alcanzar Iván Navarro Pastor las semifinales del torneo.
Sí.
Eliminando en cuartos precisamente a David Ferrer, que fue el vencedor del torneo en el 2008.
Y además que no tuvo un cuadro fácil, porque tuvo que eliminar a Jill Muller, a Marc Jiquel y a David Ferrer, que tuve que decir ahora.
Jugador, o sea, es muy contrastado.
Y ya sabemos cómo juega Iván, ¿no?
Saque,
es un crack, es un crack, ¿o no?
Se presenta en la red en un pisplay y...
Currante de la raqueta, y lo mismo le ves ahí a tope, que lo ves en One Kiss Challenge por ahí.
Están los torneos de tierra, sube la red, imagínate, en hierba.
Exacto.
Está uno mucho espectáculo, Iván Navarro. Y la verdad que es un jugador que admiramos muchísimo porque se atreve a hacer un tenis que ya está en desuso.
Exacto. Es un crack.
Un aplauso para él, porque es realmente espectacular verlo jugar. Y nada, pues seguimos con el otro torneo de la semana, que fue el de Eastbourne en Inglaterra. Torneo que fue para Dmitry Trusunov, eliminando a García López en semis y a Fran Dansevi, el canadiense, en la final 6-3, 7-6. Fran Dansevi, que para mí es un prospecto que nunca ha llegado, está ahí como al Gulbis y tal, un jugador ahí que tiene una mano increíble, un revés a una mano precioso, un saque y muy parecido a Tommy Haas y a Federer, y es un jugador fino, muy fino, y no sé qué le pasa a los americanos, esto que... No sé si es que allí no hay una escuela.
Sí, ni la cabeza, la tensión, todas esas cosas. Jugar el partido, ¿no? La técnica la tienen sobrada, pero luego hay que dar ese saltito a saber ganar los partidos, a saber cerrarlo.
Los challengers que juegan ahí en Estados Unidos, algo que no son muy... salen muy bien preparados los jugadores de allí.
El ejemplo claro de que el tenis es algo más que técnica y
talento.
Y talento. Es estar concentrado, tener una cabeza fría, saber jugar los puntos decisivos.
Claro, exacto.
Tenis es muy importante eso, ¿no?
Sí,
el show.
Pues nada, vamos a esperar que el Fran Dansevi siga subiendo posiciones, porque sería bonito verlo en los Master Series, que ya lo hemos visto hasta en Madrid, ¿no?, jugando Master Series, ¿no?, pero en un momento dado que llegó a pasar los 100 primeros, ¿no?, pero está siempre rondando esas posiciones y sería muy bonito que siguiera subiendo, porque tiene un tenis muy bonito, muy ofensivo y de mucha mano, de revés, de todo, impresionante. Y nada, pues fue finalista, alcanzó una final, que ya es algo, ¿no?, para seguir subiendo posiciones. Y Santoro, podemos decir que también...
Tuvo suerte, Dansevi, ¿no? Se retiró Santoro lesionado, ¿no?, en la semifinal y tal, ¿no? Se
pasó una rondita ahí fácil.
Tuvo suerte y la verdad que la mala suerte fue la de Lubici, que perdió con Santoro y al siguiente partido se retiró. O sea,
salió tocado.
Lubici en cuarto tenía a Santoro y se retiró cuando...
Sí. El Lubici, que sí, no ha podido destacar en hierba este año mucho, después de haberlo hecho también en Madrid.
Y luego, bueno, García López, el único representante de la Armada Española que llegó a semi, derrotó a Corolet, derrotó a Tisarevi en cuarto, y hizo un gran partido ante Yilu,
el coreano, Jensun Lu.
Exactamente. Y le ganó un partido dificilísimo en tres sets, que quedó 6-4. 6-7-7-6, o sea que...
Increíble.
Estuvo muy bien Guillermo ahí, ¿no?
Guillermo estará haciendo una temporada muy digna, muy buena.
También ganó 6-4-3-6-3, o sea que estuvo muy bien.
Consolidándose ahí en las 50.
Españoles siempre por ahí dando susto.
Sí. Llamó una armada ahí que está siempre, en cualquier superficie.
Siempre dando susto.
Sí. Siempre están ahí muy metidos. Pues, José, eso digamos que es la previa de Wimbledon, ¿eh? Esos cuatro torneos que se jugaron durante 2 semanas. Y nada, ya después podemos decir eso, que es la desgracia, digamos, de esta semana fue la renuncia, ¿no? Después de perder Roland Garros de Nadal, renunciar a jugar Queens de entrada, ¿no? Que una cosa que nos sorprendió a todos, ¿no? Nos sorprendió a todos, así cuando salió la noticia, y yo, no va, pero bueno, a lo mejor podía ser, ¿no? Podía uno especular por las causas, ¿no? Pero luego, una semana más tarde, decir que tampoco va, pues, a Wimbledon, pues ya eso ya fue increíble, ¿no?
Fue un auténtico palo, ya no solo para los españoles y para España, sino también para el torneo y para el tenis mundial, porque obviamente, imagínate una liga en la que solo esté el Barcelona y no esté el Madrid,
eso no es normal. Un número uno que abandone así un gran slam, eso no es normal, ¿sabes?
Porque ya se le había visto a Nadal bastante tocado mentalmente en los últimos partidos.
Yo creo que sí, la derrota con Nadal, con Federer, a lo mejor le influye.
Le acabó
derribando la mala moral que tenía en esos momentos.
Una derrota con Federer cuando la ha ganado infinidad de veces ya no creo que le afecte tanto, ¿no?
Pero eso,
afecta más a Federer la derrota con Nadal que Nadal la derrota con Federer, ¿no?
Yo creo que sí.
Me ha ganado 20 veces a mí, yo te he ganado a ti 4, pero ¿a quién le va a afectar más la derrota?
No, eso está claro.
Sería el tema que hemos hablado siempre, la presión de ser el número uno.
El número dos
es más fácil que ser número uno. No eres el favorito.
A eso me refería yo.
Eso sí puede ser el rey de la superficie, ahora ya
el número uno.
Exacto. Eso puede que le haya pasado a
perder en Madrid, ahora perder en Roland Garros.
Y la cantidad de torneos que lleva encima también, porque...
Y el tema mental.
El tema mental.
Y sabemos que hay algo ahí entre sus padres, ¿no? Que no está funcionando muy bien. Y a mí me da la impresión de que si es cierto, pues eso también está siendo...
Sí, te puede afectar. Tu entorno familiar es importante, ¿no? Y sobre todo en la vida de un tenista, ¿no? La vida de un tenista es importante.
Fundamental, porque el ánimo y...
Pero de todas maneras, aunque se hayan dado todas esas circunstancias, yo creo que también hay que romper una lanza a favor del equipo de Nadal y pensar que era momento de parar, ¿no? Que llevamos 4 años ahí o 3 años.
Podía parar hoy, ayer. Porque
a lo mejor en ese momento ya las rodillas, una serie de cúmulos de circunstancias que...
Eso nunca se ha visto.
Se ha visto, pero
ha sido asombroso.
Puede ser una serie de circunstancias, ¿no? La familiar, deportivo...
Como en 7 semanas ha perdido más de 5.000 puntos.
Claro.
Es que esto es asombroso, eso no se había visto en la historia del mundo.
Si lo pierde, ¿por qué lo ha ganado previamente? O sea, que tampoco... ¿Eh? Sí los ha perdido, pero los había ganado previamente
¿quién renuncia?
Una lástima. Existen
los antiinflamatorios.
Se acumuló todo, la derrota con Wawrinka, la lesión, el tema familiar, la saturación de partidos, el tener que ir a un torneo de hierba en el que sí ganó el año pasado, pero que anteriormente tampoco había logrado nada, ¿no? A finales y tal, claro. Pero no sé, se acumula una serie de cosas y estás prorrogando, estás posponiendo el paro de un mes de descanso, lo estás posponiendo y llega un momento que a lo mejor ya estás hasta el gorro y dices, pues ahora. Y no piensas en nada, no piensas en Wimbledon, no piensas en nada, sino ahora paro. O tengo que dejar el tenis.
Vaya momento más raro porque no es normal eso, ¿sabes? Perder 2.000 puntos casi 3.000 entre Queen.
Sí, bueno, pero también date cuenta.
Nadie hace ese parón en ese momento.
Que puede haber
una programación muy mala, entonces. Eso es rarísimo.
Puede haber pensado eso, pero también ahora mismo que Federer se ha puesto por delante, a partir de ahora, pues Federer tiene que defender los 2.000 puntos del USA Open contra los 500 que defiende Nadal. Federer está obligado ahora a ganar. Luego, aparte de eso, si Nadal alcanza la final, lo tendría de nuevo a tiro porque va a recuperar puntos ahí, aunque Federer llega en USA Open, ¿no?
No, ya.
Si Nadal puede haber hecho un cálculo ahí que sale, porque luego la próxima temporada Federer defenderá final en Australia el título de Roland Garros y el título en Wimbledon, con lo que la próxima temporada no sería difícil que si Nadal vuelve a ser el Nadal que todos conocemos pueda estar número uno de nuevo.
Pero el lapsus este no.
Entonces,
no sé si era necesario, yo no sé si era tan necesario eso. La verdad que es extrañísimo.
Quizá a lo mejor han hecho esa valoración, ¿no? Que tampoco era tan importante mantener el número uno por 200 puntos y después empezar en USA Open a tope.
No sé qué le dijo el médico para que
hiciera un parón. El asalto al USA Open, que es el que le falta, ¿no?
Muy grave lo que le tuvo que decir ese médico para el tío pegar un parón de este tipo a estas alturas de la temporada. Eso es rarísimo, ¿sabes? La verdad que me resulta sospechoso al máximo,
claro.
Algo más de lo que se está oyendo ahí, porque esto no es normal. No es normal que un jugador se calle así de buenas a primeras y abandone el circuito
y
no se sepa nada de él.
Veremos a ver qué va a
ser. Y que esté jugando al golf ahí tranquilamente, pero no juega al tenis. Eso es rarísimo, porque algo muy doloroso le ha tenido que ocurrir a este muchacho, porque, no, oye, desde aquí lo que decimos que nos dejamos de especular. Y lo que le deseamos es la mejor recuperación del mundo, que sabemos que físicamente y mentalmente es un tío fuera de serie. Y nada, desde el punto de vista sentimental, si hay algún tipo de problema, pues nada, recuperarse. Que oye, que no es la primera vez que pasa cualquier historia de estas en la vida de una persona. Y que oye, que igual que Federer ha llegado a recuperar el número uno, lo puede recuperar perfectamente, porque tampoco Federer tiene la capacidad de sacrificio ahora mismo que tenía hace 4 o 5 años, ¿eh? Y no creo que vaya a matarse ahora por mantenerse el número uno. Y Nadal, si vuelve a ser el de antes, tarde o temprano lo va a cazar otra vez y se va a poner arriba, porque ni Murray ni Djokovic han demostrado que tienen más capacidad que Nadal para ser número uno.
Que lo puedan cazar en breve, ya te digo, ahora en USA Open, Federer después defiende 2.000 y Nadal 500. O sea, si Nadal puede alcanzar el final en USA Open.
Pero antes de eso está Cincinnati y Canadá, que son dos Master Series en que cayó en primera ronda el año pasado, después de perder Wimbledon, Federer, y este año puede ganar mucho.
Sí,
y
claro,
puede
claro,
ganar mucho y
claro,
aumentar la ventaja.
Sí,
y después se presenta ya.
Habrá
en
que verlo, porque Federer tampoco ha sido, salvo los dos o tres primeros partidos de Wimbledon, no ha estado a la altura. Ayer tuvo muchos problemas.
Vamos a ver. Es una incógnita lo que puede pasar allí adelante. La ventaja aumentará, disminuirá. De entrada, vamos a esperar a ver a Nadal la primera vez que aparezca, a ver en qué condiciones se presenta.
Pues vamos a analizar el cuadro este de Wimbledon. A ver qué.
Venga, vamos a entrar con él. Venga, vamos a ver.
En el cuadro de Wimbledon teníamos ahí a Del Potro supliendo a Nadal en la parte alta, ¿no?
Del Potro, sí. Del ocupando Potro la posición
como
de Nadal
número uno, pero resulta que a las primeras de cambio se encontró con un australiano
especialista.
El eterno australiano, ¿no?
Especialista come hierba ahí, que es un fuera serie. Esta superficie se motiva todos los años muchísimo.
Increíble el resto, ¿no?
Sí, sí. Todo, ¿no? Bloqueándole todos los saquetazos del Potro perfectamente, con un poquito de mano, le cambió la dirección y se la ponía a los pies rápidamente.
Exactamente. Hewi fue uno de los jugadores que impresionó.
Sí.
Impresionó porque hizo un gran torneo.
Un gran torneo, sí, señor.
Se cargó a Hewi, se cargó a Del Potro increíble, que no.
Sí.
A Estepane que le hizo.
Una remontada increíble. Una remontada a Estepane, que Estepane también hizo un gran torneo eliminando previamente a Ferrer. Otro tío de saque y volea increíble.
Y al final, pues, caía con Roddick en
5-0 dramático.
Al límite, ¿no?
Saltándosele las lágrimas a Roddick, por primera vez, creo yo.
Estuvimos a punto de ver una final Hewi-Federer de las de antaño, ¿no?
Hewi,
unos finalistas de
Roddick Hewi de los antiguos. Sí, dos ex
no,
número uno.
Y Federer Hewi, o sea,
Federer Hewi,
un veterano ya de.
Sí.
O sea, que parece que la sangre nueva no puede pisar la hierba de Wimbledon.
Ni Djokovic ni Murray,
de los veteranos, ¿no?
Ni del Potro,
jardín de los veteranos, ¿no?
Le falta algo a esta gente joven. Para acabar de destronar a.
Además, parece que no estaba Nadal. Y ¿cuál fue el jugador que jugaba a Wimbledon finales antes de Nadal?
¿Roddy?
Es que era anterior. No está Nadal, vuelve Roddy.
Vuelve Roddy.
O sea, que no ha cambiado mucho el tenis si te pones a analizar, ¿no?
No, la verdad que se cumple.
No han salido
otro especialista ahí, increíble.
Guerreros nuevos que puedan llegar al
siempre lo mismo.
De Wimbledon, ¿no? Se cae Nadal, llega Roddy.
Exactamente. Hewi, Roddy, los mismos de siempre. Y Djokovic, Murray, que hablamos también durante el año de ellos, pues nada. No se comen una.
Claro.
Una rosca. Eso, la verdad, que deja mucho que desear de esta gente. Eso lo que le hace crear uno muchas dudas sobre su posible número uno algún día.
Porque la verdad que si te pones a mirar las semifinales, salvo Murray, que es el más jovencito de todo.
Sí.
Ferrero tiene una trayectoria dilatadísima de más de 10 años en el circuito.
Sí.
Murray más de 10 años en el circuito. Digo, perdón, Roddick más de 10 años en el circuito. Hewi más de 10 años en el circuito. Y Federer más de 10 años en el circuito. O sea, que era una final de veteranos. Los nuevos aquí no tienen todavía nada. No pueden comer de este plato.
Nada. Son buenos, pero hasta ahí nada más.
Entonces, impresionó eso. A mí por lo menos me impresionó que no haya gente nueva que pueda derribar a los grandes totems, ¿no? Del circuito.
Nada. Todas las figuritas.
Y si te vas más atrás estaba Estepane, que es otro de los veteranos.
Sí.
Estaba... Ferrero, uh-huh. Ferrero y Tommy Haas,
exacto, otro más,
y Karlovy también, otro Karlovy, de los que lleva ahí, otro veterano. Sea, de los 16 que había anteriormente, hoyo, eran todos ya gente de más de 8 o 10 años en el circuito, ¿no? O sea, uh-huh. Ahí están ellos todavía.
Llevamos, digamos que eso, 6 o 7 años sin.
Un torneo que empiezan 128 jugadores.
Con los mismos, ¿eh? Las grandes figuras, las mismas grandes figuras, ¿eh? No, los nuevos no se meten en el top 10, pero de ahí no pasan.
Y luego hay eso, y tienen espacios reservados para
la élite, ya.
La élite,
la,
¿no?
Zona
no,
VIP,
Wimbledon, ¿no?
La zona VIP, ahí, boh.
Entonces, bueno, ese fue uno de los torneos, de los jugadores del torneo, ¿no?
Sí. Pues eso, pues, podemos decir que... vamos a hablar de, por ejemplo, de entrada de los partidos que de algunos de los partidos que fueron realmente apasionantes, ¿no? Durante el torneo, ¿no? Porque se vieron partidos muy emocionantes. Podemos decir de entrada también que los pinchazos de Djokovic, ¿no? Volvió a perder con Tommy Haas, ¿no? Haas le volvió a ganar en cuartos, ¿no? 7-5, 7-6, 4-6, 6-3, ¿no? Segunda victoria prácticamente consecutiva en 2 semanas. Que le endosaba a Djokovic, Nadal, Haas a Djokovic, demostrándole que no, que con casi 10 años más, pero te cojo y tengo más mano que tú,
qué débil, ¿no?
Más técnica que tú, y tú eres un número 3, yo soy un número 60 del mundo, pero te gano, tío, y
qué débil mental, sí. Una debilidad mental, no saber jugar ahí a los momentos más críticos del partido, no estar ahí.
Pensará mucho,
me ganó la semana pasada, tal, porque es que se le ve que luego falla en el saque, falla bolas incomprensibles, se le escapa el partido en 3 bolas, no luchadas, sino 3 bolas tontas.
Varios fallos ahí, y el otro haciéndole el tenis espectáculo y él ahí acompañando nada más, no sé.
Ni Murray ni Federer, ni
eso de continuamente está aplaudiendo a las bolas buenas del contrario, yo no sé, a lo mejor se tendría que corregir eso un poco y ponerse menos en el partido de espectador correcto, exacto, de aplaudir al contrario, exacto. Y ser más cabeza cuadrada y pensar más en la victoria
y variar un poco el estilo de juego, introducir cosas nuevas, porque ya se está viendo que esto da resultado lo justo, ¿no? Lo de campeón no te lo va a dar.
Sí.
Por lo menos eso es lo que veo yo.
Y lo mismo se puede decir que le pasó a Murray, ¿no? Que no soportó la presión de ganar un inglés en Wimbledon, pasando muchos apuros en primera ronda ya con Robert Kendrick, que fue dramático ya porque ganó en 4, o sea, apuradísimo. También con Wawrinka en los octavos tuvo que dilucidarse el partido en 5 sets súper ajustados, ¿no? Estuvo también a puntito de caer ahí, y cayendo con un gran Roddick en semi, que se aprovechó de la pesadísima losa de responsabilidad que soportaba el británico. No era capaz ya de jugar suelto, ¿no? Pues se le notaba durante el partido muy engarrotado, a expensas de que las decisiones que tomara Roddick de atacar o defender, porque él solo lo que se limitaba era prácticamente a sacar bien y a pasar la bola. Y eso, y... que le impedía eso para jugar un buen tenis, ¿no?
Así partidos de Murray
engarrotado.
Partido de Murray fueron un tostón, solo se salvaron 2 partidos, el de Roddick y el de Wawrinka. Y se salvaron porque había la duda o la sombra de que iba a quedar eliminado,
¿sí?
En los dos.
Ahí
porque
ahí.
El resto que los ganó fue ganar al fallo, o sea, poniendo lo mínimo del tenis que se puede exponer y de cambiar de ganar.
Feísimo por tenis.
Contra Ferrero, vamos, era insufrible, que no se tiró nada, sino solo fue devolver, uno que jugara a Ferrero. Y claro, acaba fallando porque es una pared.
Claro, una pared.
Pero lo de Murray es que cada vez va agravándose, ¿no? El tema de ser un conservador, no sé, un pasabolas auténtico, ya, ¿no? Porque
superficie rápida, ponerse en ese plan. Es que es increíble, ¿eh? Hierba, ¿no?
El quejarse cuando el rival hace un punto y él está corriendo de lado a lado, el celebrar un fallo, que ya entra una dinámica que cuando quiere jugar ya no sabe, ya no solo sabe defender. Entonces, bueno, me alegré personalmente de que Murray no llegase a la final.
Sí, yo también.
Y aposté por Roddy desde el día antes, tú recuerdas que te lo dije y tal.
Sí.
Porque había visto a Murray y había visto que Roddick le podía hacer daño, porque Roddick es un top 10 de 10 años y esos partidos apretados le van perfecto.
Sí, 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 el tiro.
Esos partidos apretados le van perfecto.
Se agarró muy bien a su saque.
Entonces, bueno, pues para mí Murray
recibió lo que se merecía desde días antes, desde rondas anteriores.
Para mí Murray está, vamos, que como siga así tampoco.
Nada. No se puede confiar en números unos aquí de este tipo.
¿Qué va?
Pues nada, los latinos que lo hicieron bien, podemos decir que fueron Ferrer, Montañer, Almagro y Fernando González, alcanzando los 16avos, ¿no? La tercera ronda. Lo hicieron bastante bien. Y excelentes fueron las actuaciones, la participación de Verdasco, perdiendo con Carlos en octavos, ¿eh? Muy bien lo hizo el bueno de Fernando. Cayendo en octavos con Karlovy, 7-6, 6-7, 6-3 y 7-6 en el cuarto, con 11-9 en el tiebreak del cuarto, a puntito de forzar el quinto.
Bueno, la especialidad de Karlovy es eso, ¿no? Claro. Ganar en el tiebreak y tal. Y
estar cerrado de cabeza, no perder el saque y esperar la oportunidad, ¿eh?
Que hay que decir que lo hizo perfectamente y llegó muy lejos, ¿no? Hasta Federer llegó, ¿no? Que era donde él quería llegar,
claro,
supongo.
Claro, lo hizo perfecto.
O sea, llegó a la final que él quería, que era llegar hasta Federer, que le permiten pues Karlovy mantenerse en el ranking ahí.
Exacto, cuando vio el cuadro Karlovy, seguro que dijo, bueno, me presento a ver si puedo alcanzar la ronda de enfrentarme a Federer y listo, y ya después allí que pase lo que Dios quiera. Claro que
y
sí.
Y por supuesto que Federer era ya cuartos, ¿no? Cuartos de final o
sí, cuartos. Cuarto. En
o sea,
cuartos.
Es una buena, ver, una buena.
Entre los 8 primeros, increíble.
Claro, un buen torneo. Eso va a ser un buen torneo.
Sí, señor. Y nada, y otro súper destacado, el más destacado diría yo, fue Juan Carlos Ferrero de nuevo, alcanzando esos cuartos también, con Murray 7-5, 6-3, 6-2. Increíble, Juan Carlos, porque desplegó un tenis durante toda la semana realmente asombroso, un tenis contundente, de súper sólido, sacando muy bien, y sobre todo el partido que le ganó a Fernando González fue para mí el mejor del torneo. Impresionante, partido cerradísimo. Y consiguiendo tumbar a un Fernando González que no paraba de soltar winner ganadores. Impresionante los winner ganadores de González.
Bonito, sí.
Y Juan Carlos supo frenar ese impulso atacante de Fernando González con un tenis control mental ahí, y de ex número uno, ¿no? Que supo sufrir muchísimo, siendo ese partido muy importante para Juan Carlos porque le dio confianza como para decir, uf, si he salvado este partido, pues puedo llegar muy lejos.
Ese partido fue, estoy de acuerdo contigo, el mejor del torneo.
Sí.
Pero también te voy a decir yo que yo creo que el mejor set del torneo, ya no el partido, porque el partido son más de un set,
claro,
pero el mejor set del torneo fue Tommy Ha, el primero de Tommy Ha y Federer. O sea, fue el set que hay que poner en todas las escuelas.
Espectacular.
Fue
sí.
Todos los golpes de tenis.
El 7-6.
Ejecutados, ¿no? Perfectamente. El primer set, el 7-6.
7-6 con 8-6 el tiebreak.
Exacto. Eso fue la ejecución perfecta del tenis.
¿Qué tenis?
Volea,
reveses
paralelos, cubriéndose la derecha con el revés. Cubriéndose la derecha con el revés. ¿No?
Increíble. Invertido.
Revés invertido.
Revés invertido. Increíble lo que se atreve a hacer Tommy.
Ese primer set fue de ponerlo en la escuela, de cómo se ejecutan los golpes, cómo se administran los puntos y cómo se improvisa en la pista, porque realmente son genios de la raqueta, ¿no?
Sí.
No tienen un patrón de juego, sino el punto se va desarrollando y ellos van sacando la artillería ahí.
Increíble, increíble. La verdad que sí, el Tommy Ha, como decimos, tiene un tenis que
lo hizo durante todo el torneo, pero en ese set que se juntó Federer y él en una pista fresquitos y empezando y sin presión alguna, porque era el primero. Hicieron un set que para mí fue maravilloso, ¿no?
Increíble. Sí. Era digamos, también la revancha de Roland Garros, ¿no? Que se habían tenido grandes 5-6 allí dramáticos, pues ahí salieron los dos a muerte y se.
Un gran partido.
Sí. Hicieron unos partidazos realmente increíbles. Hablando de partidazos, pues vamos a decir unos cuantos más, ¿eh? Para que la gente tenga, haga un poco de memoria, ¿no? Y podemos decir que, como dijimos antes, el Estepane Ferrer, 7-5, 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 para Estepane, ¿no? Finalmente, un partido realmente apasionante, porque estos partidos a 5-6 cuando está Ferrer siempre son súper espectaculares, porque Ferrer tirando la raqueta, Estepane haciendo su bailoteo en los momentos importantes, y da el público disfrutando muchísimo con los saques y voleas de Estepane, paralelos de Estepane y Ferrer llegando a todo y casi dándole la vuelta al partido. La verdad que fue súper emocionante. Ferrero González, como dijimos antes, 4-6, 7-5, 6-4, 4-6, 6-4 para Ferrero, ¿no? Increíble partido también. Almagro Mónaco, casi nada, 6-7, 6-7, 7-6, 6-4, 8-6 en el quinto, ¿no? Realmente increíble la remontada también de Almagro. Silly Query, dos de tus pupilos, José.
Sí, dos de tus pupilos.
4-6, 7-6, 6-3, 6-7, 6-4 para Silly, finalmente. El Hasili, que se tuvo que celebrar el quinto C, el final del quinto C en el segundo día por falta de luz, fue para Has 7-5, 7-5, 1-6, 6-7, 10-8 en el quinto, 10-8 en el quinto. Bueno, increíble partido, cómo cayó Silly ese partido, increíble. Murray y Wawrinka también, impresionante, 2-6, 6-3, 6-3, 5-7, 6-3.
Capó loco ahí el Murray.
El Murray escapó loco.
Capó loco porque el otro era un novatillo, todavía es un novatillo para esos partidos. Sí, porque desde que lo cogió uno que no era novato, lo echó a la calle, siempre le pasa lo mismo.
Siempre le pasa lo mismo. Exacto, el Murray escapa porque da con novatos, exactamente.
Te lo dije, digo, este desde que hay uno que era un poquito de frente y pasó como, vamos.
Sí,
Roddy
sí,
le
sí.
ganó el primero y ha sacado el partido, casi, casi ya estaba seguro que iba a ganar Roddy ya, sí. Porque ahí ya
se cerró el puño, ya se confió, me lo cargo, claro que sí. Pues Roddy también se cargó a Hewi, como dijimos antes, 6-3, 6-7, 6-3, 6-7 con 12-10 para Hewi SC, 7-6 luego para Roddy, 4-6, 6-4, 5-6 también reñidísimo. Roddy Murray, 6-4, 4-6, 7-6, 7-6, y el Haas Djokovic, 7-5, 7-6, 4-6, 6-3. Esos pueden ser los partidos que más a destacar hubieron durante el torneo, aparte de muchos más, ¿no?, que hubieron también a 4-5-6, buenísimo. Y eso, que la verdad que el torneo estuvo plagado, ¿no?, de grandes partidos, ¿no? Los latinos, como decimos, vemos aquí los resultados que no consiguieron alcanzar, salvo Verdasco y Juan Carlos, las rondas finales, pero sí estuvieron, cayeron en 4, en 5 sets dramáticos ahí, dando la cara en todo momento, ¿no?, y haciendo un gran tenis, ¿no?, contra jugadores especialistas, ¿no? Y nada, pues eso, ha sido, al final fueron a llegar los que ya conocemos, Roddy y Federer se presentaron a la final, ¿no?, después de tanta batalla dura durante el camino, sobre todo para Roddy, y Federer hasta la final solo había perdido un set con Cole River. Y eso, y podemos decir que nada, que fue una final al puro estilo de la final del 2008 Nadal-Federer, aquella duró casi 7 horas, con las interrupciones de lluvia y todo, esta no llegó a las 7 horas, pero sí a las 4 horas y media, y fue durísimo con un quinto set 16-14, no se puede decir nada, increíble el nivel de concentración que demostraron estos jugadores, que en 77 juegos perdieron el saque 3 veces. Claro. 77. Roddick perdió el saque en el juego número 77. Y tuvo 76 juegos sin perder el saque. Increíble, increíble. Increíble. Perder el saque cuando sacas por la 39 ocasión y pierdes el partido.
Y después de haber jugado tan bien y sacado tan bien, es que perder así es un poco frustrante, ¿no?
Ya es que lo dijo Roddy al final del partido, que es peor perder así que perder en 3-0.
Claro, mucho peor. Frustrante porque ha jugado el mejor tenis que tenía. Lo mejor, sin fallo, no ha fallado casi nada.
¿Cómo me puedo reprochar yo algo?
Yo leí en algún periódico el típico, ¿no? Una final cargada de poca emoción y tal, y con mal juego y tal. Digo, pero oye, si es que no ha habido errores. O sea, la final no ha sido fea, ha sido tenis, ese tipo de tenis que hay en la pista de hierba, pero ha sido sin errores. Realmente no hubo muchos errores. Tú ves las estadísticas del partido, los errores no forzados fueron mínimos.
Mínimo, exacto.
Todo se estaba sacando a base de jugar bien y tal.
Sí.
Y claro, es frustrante, ¿no? Es frustrante para Rodri eso.
Tan duro y tan bien, y perder, ¿sabes? No perder el saque en todo el partido.
Es frustrante.
En el último juego del partido, perder el partido con eso. Eso, la verdad, que es un palo durísimo, ¿no? Ya se ha llevado unos cuantos de Federer, pero este ya fue...
Es increíble lo que le está pasando a Rodri ahí en ese torneo de Wimbledon, su tercera final, no se la llevaba. Ya le decía la entrega de trofeos a Federer que él tenía 5, coño, que esta vez se había ido quemado porque lo tuvo cerca y él no tiene ninguna.
Es increíble, y eso, y Federer dijo que, claro, el partido por parte de Federer en los peloteos, se notaba que perdía tantos como los que ganaba, que uno creía que
claro,
los peloteos
era muy abierto.
Claro, iba uno que pensaba que a lo mejor el partido era más rápido porque en los peloteos Federer iba a dominar, pero no, los peloteos iban tanto para uno como para el otro, y Federer reconoció después el partido que no sabía que que fuera a llegar Sampras y eso, y cuando... durante el partido vio en las gradas a Sampras y eso, pues se puso más nervioso y dice, ya, yo que estoy aquí luchando para quitarle el título a mi amigo ahí, se encogió un poquillo, y la verdad que se ve que a pesar de tanto título, tanto historial y tanta historia, pues estos jugadores todavía se siguen poniendo nerviosos, es que la gente que...
Es que se juegan muchas cosas también, Roy también quería ser otro americano más que ganase en Wimbledon, ¿no? Volver a un americano y escribir su nombre en el torneo inglés, ¿no?
Claro, hombre, es que tiene currículum ya para conseguirlo.
Entonces es una pena, ¿no?
Y claro, había nervios por ambas partes estaban muy tensos en el partido que se le veía, pero a pesar de la tensión que existía en el ambiente, pues cuando cogían el servicio...
La verdad que yo de las últimas finales de Wimbledon, de las últimas que ha habido, de las siete últimas, podemos decir, para mí esta es la que peor me he quedado al final del partido, porque quería que ganaran los dos, la verdad. Pero quizá al final ya quería que ganase más Roddick, porque joder, la verdad que se merece, ¿no? De tener ese trofeo, y tal como se desarrolló el partido, se lo merecía, ¿no? El tiebreak del segundo lo perdió con un 6-3, claro, a favor y tal. Sí. Y que es una derrota dura, ¿eh?
Sí, dura. Tantas opciones para ganar y perderlo.
Una derrota dura, porque ante Federer no va a tener muchas oportunidades como las que tuvo el domingo, ¿no? Entonces, creo que a él lo que tiene que quedarse es con la parte positiva, que es que jugó un gran partido ante Murray, ante Federer jugó otro gran partido.
Y tres finales.
Y esta vez la suerte no la acompañó, le acompañó en las semifinales quizá un poco más, y volver el año que viene, a ver si...
Como le dijo Federer, que si sigue así, él lo consigue al final también, porque está dando un nivel muy alto en Wimbledon.
Exacto.
Si lo sigue intentando, seguro que está a su alcance.
Vamos a ver.
Pues bien, pues de Roddy, mira, del bueno de Roddy, podemos decir de la final, para concretar ya los números, de la final fueron, el Federer batió todos sus registros personales, ¿no? Haciendo 50 aces, José, para Federer, por solo 27 de Roddick, casi el doble estuvo Federer inconmensurable en esta final con su servicio. 223 puntos consiguió al final del partido Federer por 213 de Roddick, 38 juegos fueron para Federer por 39 juegos para Roddick, ganó más juegos Roddick. Y fíjate el dato más significativo de todo, una bola en bola de break, ¿no? Hubieron 7 oportunidades para Federer, de las que consiguió solo una, el último juego del partido, y hasta ese momento Roddick había conseguido 2.
Si Roddick se pone a ver eso, le entra la depresión.
Claro, sí.
Porque encima ha sacado menos ace que su rival, quiere decir que ha jugado mejor en el juego.
En el
juego
ha ganado más puntos.
Y encima ha tenido más bolas de break. Y la única que tiene el otro ace se la roba, tío. Es que es la derrota más dura que puede haber. Sí, yo creo que ha sido duro, muy duro.
Una estadística muy dañina.
Muy duro, con los precedentes que hay entre los partidos entre estos dos jugadores, ¿no? En los que Federer, por lo general, pues siempre... estaba
fácil,
muy por encima de Roy, y yo creo que el más cerca no lo va a tener nunca, ni lo ha tenido.
Claro, a lo mejor ahora otro día le gana, pero en primera ronda de un torneo, ya no es lo mismo.
Más cerca no lo va a tener nunca.
Claro, es eso. Y nada, pues homenaje a Roddick, podemos decir de que, nada, tiene un jugador increíble, ¿no? Con 10 años en el circuito ya, y 27 títulos. 27 títulos, que está muy bien, ¿no? Para ser un jugador que...
aparte hay que decir que es uno de los mejores jugadores de la década, últimos 10 años.
Exactamente.
Y que desde el año 2002 también. El año 2002
no sale del top 10.
No sale del top 10. Es junto con Federer el único jugador que desde ese año no sale del top 10. O sea, no hay ningún jugador que desde 2002 haya estado 7 años en el top 10.
Exactamente.
Y que haya jugado tantas Copas Master y que haya sido número uno también, él ha sido número uno.
Sí.
Y desde los 19 años fue el más joven tenista profesional, ¿no? Sí. Con 19 años en aquella época era el tenista más joven.
Sí.
Y le ganó a Pisampras en Houston. Uh-huh. O sea, que es un jugador que tiene ya batalla...
Un currículum impresionante.
Yo te digo yo que cuando llegó ante Murray, todos los periodistas, todo el público, todo el mundo, la televisión decía que Murray era el favorito y tal. Oye, que enfrente no tiene a fulanito X que acaba de estar nacer ahí en el tenis, ¿no? Que tiene un tío que de los 19 años está codeándose en finales con Sampras, con Federer, con Nadal, con
Leighton Hewitt, increíble.
Sí, joder, sí, Houston ganó sin perder un solo set con 19 años, ya tú me dirás a mí, digo, con nada, ¿sabes?
Impresionante el currículum de Roddy también, lo que pasa que ha estado un poco eclipsado por jugadores como Federer, ¿no? Y Nadal, ¿no? Que le ha cortado también el camino en varias ocasiones.
La irrupción de Federer le hizo pasar a segundo plano, porque hasta que llegó Federer, después de ganarle a Juan Carlos Ferrero en la final del US Open, que se proclamó número uno en el 2002, pues, joder, es que si no hubiera estado Federer, hasta que Nadal hubiese alcanzado, había pasado un tiempito.
Dos o tres añitos hubiera estado reinando.
Entonces eso también yo creo que en la final de Wimbledon, Roddick se le pasó sobre la cabeza. Este tío es el que me ha jodido a mí bastante Grand Slam, ¿no? Bastante finales de Grand Slam.
Sí.
Y tener yo un palmarés... que después de Sampras en Estados Unidos hubiera sido yo.
Eso.
¿Eh? Claro. O sea, está Sampras y después Roddy.
Eso.
Pero no, Federer se le cursó en el camino y...
y le ha robado la cartera.
Exactamente. Aparte de tener el récord de velocidad de saque
en
la Copa Davis de 2006, que consiguió un saque a 250 kilómetros por hora.
Increíble.
Y ya le dejaron ya como el bombardero de Nebraska.
Sí.
Y que, no sé, no sé por qué la gente... Y tú también, ¿eh? Le subestima tanto. Exacto, porque eso no se hace solo, ¿sabes? Tendrá un tenis tosco.
Sí.
Tendrá un tenis limitado en golpe. No voleará como Tommy Haas y no tendrá el revés de Tommy Haas. Pero al final el resultado hay que valorarlo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Por eso te estoy hablando de él. Porque es que, oye, que... Con el talento que tiene, que no es el más que tiene, digamos, el top 10, pero oye, es un competitivo del carajo.
Un conjunto de cualidades, lo que hablamos al principio.
Una capacidad
un conjunto de,
trabajo.
De cualidades.
Muy serio,
está
muy
la
trabajador.
Técnica, está la tensión, está la visualización, está la motivación, está todo eso, ¿no?
Todos los golpes, claro. Y
las situaciones del partido. Mm. Eso es lo que hace un buen jugador y mantenerse tanto tiempo en el top 10. No lo hace su técnica.
No, eso solo no es lo que manda.
Es una amalgama de características del jugador de tenis, que es un deporte peculiar, ¿no?
Exactamente. Y digamos que el Roddy lo ha hecho muy bien. Digamos que es el único americano que mantiene la bandera, ¿no?, de Estados Unidos ahí levantada, ¿no? Porque el resto de jugadores en esta década no ha salido demasiado, ¿sabes? No ha salido tanto jugador americano de relevante, ¿no? Ha sido él prácticamente el que ha mantenido ese entorchado de gran figura americana, ¿no? Y bastante bien que lo ha hecho, ¿no? Y nada, y chapó para él, ¿no? Por lo bien que lo está haciendo, y se ve que es un hombre que también las lesiones le respetan, y vamos a tener Roddy para varios años más.
Y con esta final, es la cuarta final que le quita Federer de Grand Slam. Le ha quitado dos Wimbledon, tres Wimbledon ahora, más un USA Open.
Cuatro
Grand Slam que le ha quitado, que podía tener ahora... Cinco Grand Slam.
En vez de
uno, puede tener cinco. Claro. Hay una diferencia circunstancial, ¿no?
Claro, muy fuerte. Claro, Federer ha sido la bestia negra de él.
Es una gran pena, a mí me dio pena ayer que perdiese, la verdad.
Y digamos que para mí es la final que más ha merecido perder Federer, las que he visto. De todas las que he visto.
Los campeones ganan jugando mal.
Sí, esa es la ventaja de estos tíos. Porque Federer ayer prácticamente, si vamos a ser serios, mereció perder la final, porque Roddy jugó mejor los peloteos, estuvo más sacrificado, más al 100% de sus posibilidades, y Federer estuvo al 70%, hombre. Pero estuvo ahí muy nervioso, muy encogido y muy asustado con la responsabilidad, creo yo, de,
bueno,
de
lo que se ha jugado. Contento por Federer porque ya le estábamos dando por muerto incluso nosotros.
Ahora,
y ha resucitado.
Para acá, terminar con Roddy, te digo que aparte de los 27 títulos, ha jugado 15 finales más. Y de las 42 finales estas que decimos, pues solo 6 han sido fuera de Estados Unidos o de Londres. Fíjate tú qué curiosidad. En Estados Unidos es prácticamente donde él se encuentra a gusto, en pista dura. Tanto San José, Washington, Houston, Memphis, etcétera. Y en los torneos de Londres de Queens y Wimbledon es donde él juega finales. Porque de las 42, decimos, 36 han sido en estos dos terrenos. Salvo 6 más que han sido en Bangkok, en Dubái, en Doha, en San Polte y en Lyon. Pues eso, es que hay un montón de resto de temporada donde a él le cuesta alcanzar las rondas finales, ¿eh? Y no puede, pero en, digamos que cuando ya empieza la temporada americana y los dos torneos de Londres este que hablamos, pues se transforma este hombre y consigue todos los años mojar y llevarse sus buenos torneos, que lleva ya varios años ganando torneos todos los años. Y así que eso, pues de Federer me gustaría también darte un pequeño homenaje con datos ahí, porque también es un jugador que a pesar de todo lo que lo apreciamos, nunca nos paramos a hablar de sus números, ¿no? Sobre todo mucho. Y te puedo decir, José, que mira, traes aquí unas curiosidades, ¿no? Para que nos hagamos idea más quién es el mejor jugador de la historia, ¿no? Y te digo, mira, con este torneo último de Wimbledon ha alcanzado su título número 60, ¿no? Su título número 60, y de los que tiene, de esos 60 títulos, tiene 15 Grand Slam, 15 Master Series y 4 Copa Master, ¿no? 34 grandes torneos, digamos.
Ajá.
34 de los más grandes tiene, y aparte otras 22 finales tiene. Aparte de los 60 que ha ganado, ha jugado otras 22 finales y las ha perdido. Uh-huh. Siendo las finales perdidas más importantes, 5 Grand Slam, 9 Master Series ha perdido y una Copa Master. Impresionante lo que ha perdido también, porque si llega a acumular eso, si no llega a estar Nadal, sobre todo en estos torneos que ha perdido, pues hubiera tenido ya un récord astronómico que al alcance de nadie ya en el futuro, ¿eh? Y digamos que también en sus primeros años se dedicó a jugar el cuadro dobles, ¿no? De los torneos a donde iba. Alcanzando 8 títulos de doble y tiene 4 finales también. 8 títulos dobles y 4 finales. Hasta el momento, ahora mismo tiene 657 victorias en el circuito ATP por 155 derrotas. Impresionante, ¿no? Ya tiene más de 800 partidos ATP a sus espaldas con 27 años todavía. Increíble, ¿no? Son números realmente asombrosos, ¿no? El nivel de la diferencia de victorias y derrotas que tiene es asombroso. Es prácticamente 4 victorias a una derrota, ¿no? Eso significa llegar a todas las finales prácticamente de todos los torneos del año, ¿eh? 657 a 155
derrotas. Eso es número marea,
es que marea. Es que marea, realmente, exacto. Y este año ahora mismo está con 40 victorias y 6 derrotas en este momento. Su mejor año fue el 2006, ¿no? El 2006 en el que alcanzó 12 títulos y 4 finales, de los 17 torneos que jugó. Jugó 17 torneos ese año y llegó a 16 finales. De los 17 torneos que jugó, a 16 finales. Increíble. Ganando 2 y perdiendo 4. Acabó la temporada con 92 victorias y 5 derrotas. 92 victorias y 5 derrotas, señores. Realmente impresionante. Otro dato que tiene es que cuando perdió el número 1 tenía en esos momentos 237 semanas de número 1. Ahora lo ha recuperado y está en pro ahora de conseguir el récord absoluto, ¿no? Porque por arriba de él todavía tiene a Lendl con 270 semanas y a Sampras con 286. Así que le faltan tan solo 49 semanas para alcanzar a Sampras y ser también el número uno en semanas al frente del ranking. Así que, fíjate, si está un año más al frente del circuito, pues va a batir ese récord también y va a quedarse con todos los récords prácticamente en todos los terrenos, en Grand Slam, en Master Series, en pista dura, en pista de hierba, en todo. Es que es asombroso, fíjate. Seguimos con datos. en Copas Master, que para mí es un torneo realmente importantísimo en la carrera de un jugador, eso es asombroso, ¿no? El récord ahora mismo lo tienen Lendl y Sampras con 5 Copas Master, ¿no? Pues él está con 4, él está con 4, así que...
Este año, no te... otro récord.
Otro récord más, alcanzar las 5 de Lendl y Sampras y a lo mejor hasta superarlo, porque en 2 o 3 años más no me extrañaría. Sure. Pues asombroso. El récord de finales seguida ganada. Tiene un récord de 24 finales seguida ganada. Nadie ha alcanzado eso, jugar 24 finales consecutivas y ganarlas todas. Es asombroso, eso consigue unos números. En su mejor época, que fueron los años 2004, 5 y 6, eso fue realmente asombroso, ¿no? La barrida que hizo de títulos, ¿no? Asombroso, y marcó unos números que, claro, eso ya... por eso se hablaba tanto de ser el mejor de la historia, ¿no? Porque esos 3 años o 4 hasta el 2007 se puede incluir, fueron realmente asombrosos, ¿no? Barriendo por todo tipo de torneos, ¿no? Y salvo alguna final que le empezó a quitar a Nadal, porque nadie era capaz de hacerle sombra a Federer durante esos años, ¿no? Realmente asombroso, 24 finales consecutivas ganadas, eso es un récord astronómico. Asombroso. Otro, ganador de 3 Grand Slam en un año, en 3 ocasiones. Increíble. Ganador de 3 Grand Slams en un año, en 3 ocasiones diferentes.
En el mismo año.
Lo hizo 3 años eso.
Oh,
3 años. En 3 años se llevó 3 Grand Slams en cada año. Eso es otro récord que no lo ha conseguido nadie en la historia y lo tiene él solo, ¿sabes? Eso es realmente asombroso, repetir ese número de victorias en Grand Slam en 3 años distintos, ¿eh? En 3 ocasiones. Y este dato para mí también es súper bestial, ¿no? 21 semifinales de Grand Slam consecutiva. Impresionante. 21 semifinales de Grand Slam consecutiva. El récord anterior eran 10. La batida de calle, increíble. 21 semifinales lleva en estos momentos. 21 semifinales de Grand Slam consecutiva. Es que cuando llega un Grand Slam, él está en semifinales mínimo.
Es que los números son...
Son 5 años de Grand Slam ahí consecutivos. Eso es asombroso, asombroso el récord. Y después, digamos que eso, después de estos récords, tenemos el otro récord.
Si te pones a analizar, pues aquí tengo yo unos cuantos también que vienen, ¿sí?, a la colación de eso.
Sí.
Que voy a decirlo rápidamente para no aburrir a la gente, porque la verdad que es que este tío marea, ¿no?
Venga, venga.
Como dices tú, primer jugador en la historia en ganar 4 Master 6 y la Copa Master en un mismo año.
Eso.
El récord de partidos ganados en forma consecutiva en hierba, 65 partidos en hierba sin perder. Récord partidos ganados en forma consecutiva, o sea, sin perder, en dura, 56 partidos sin perder.
Exacto. Vaya.
Récord partidos ganados en forma consecutiva de la era Open en el Abierto de Estados Unidos con 34 victorias. Un récord que seguía abierto, ya no sigue abierto porque el año pasado ya no lo pudo,
sí,
pillar. No, el año pasado ganó a US Open, ¿no?
El año pasado,
por eso, ¿sigue abierto ese récord? Sí, ¿ese sí récord sigue abierto?
Pues sí, sí.
Sigue abierto porque no ha perdido, hace 34 partidos que no pierden el USA Open.
34 partidos, increíble.
Ha ganado todos los últimos. Es el único tenista en activo que supera los 600 partidos ganados. Es el único tenista con más victorias en el circuito de los activos, con 643 victorias, superando a Carlos Moyá, 573 victorias.
Uh-huh.
Es el único jugador que ha ganado 7 títulos durante 5 años consecutivos, como tú decías.
Sí.
Y además ganó siempre un Grand Slam en todos los años, o sea que jugó siempre como mínimo.
Increíble.
Es el único tenista que ha ganado 2 veces consecutivas en Indian Wells y Hamburgo, en Wimbledon y en US Open. El único tenista que ha ganado 8 torneos de Grand Slam, bueno, 8, esto era hasta el 2006, ¿no? 8 torneos de Grand Slam en solo 3 años, 8 en 3 años.
Oye, entre el único.
Único en haber ganado 11 torneos de Grand Slam en solo 4 años, de 2004 a 2007. Y único en haber ganado 13 torneos, que ahora diríamos que son 15 torneos de Grand Slam en solo 6 años. O sea, 6 años, 15 Grand Slam. Eso es...
Sí,
yo creo que es que...
Una autoridad absoluta y...
Vamos, que no sé. El que lo dude, que se le quite la duda ya, porque eso no hay nadie, vamos, ¿no?
No hay nadie en la historia, hombre.
El único, él tiene muchos únicos. El único.
Sobre todo teniendo en cuenta que es la mejor época del tenis.
Y 237 semanas de número uno.
237, ¿vale? Semanas.
¿No? Nadal no ha llegado a las 60 semanas.
Exactamente.
No,
40 y pico.
40 y pico semanas.
Uh-huh.
Y tiene 6 Grand Slam de Nadal, y Nadal tiene 15 tiene Federer, 6 sí, Nadal.
Exactamente. Y Copa Master ninguna.
Claro, Nadal solo le iguala en títulos de Master Series, que tiene 15 cada uno, que parece que ahora cuando Federer ganó Madrid, ¿no? Que es, era el 16. 15, ¿no?
15 iguales, 15 iguales.
15 iguales, lo igualó exactamente. Y nada,
Copa Master, que... Copa Master le falta a Nadal también.
Sí, exactamente.
Copa Master, que es un torneo de maestros, eso.
Y lo que ha dejado escapar, como decías tú, que ha dejado escapar 3 finales de Roland Garros, sí, una de Wimbledon, una de Open Australia y 9 finales de Master Series y una final de Copa Master. Ha dejado escapar todo eso, Federer. Aparte de todo lo que ha ganado, ha dejado escapar todo eso.
Sí, muchas finales ha acumulado.
Y claro, a Nadal también le ha faltado algo de suerte, porque también Nadal dejó escapar 2 finales en Wimbledon y 5 finales de Master Series, o sea que sí, también Nadal ha tenido ahí, es que han estado los dos ahí.
Sí, sí, realmente asombroso. Estamos asistiendo a dos grandes monstruos de la historia del tenis al mismo tiempo, que eso no se puede decir en todas las décadas, ¿eh? Y esta década ha estado bautizada con dos grandes monstruos del tenis.
¿Y vas a cerrar con el ranking?
Con el ranking, voy a decir cómo queda el ranking en estos momentos, José.
El ranking aquí lo...
Este ranking ahora mismo se ha quedado con Federer 11.220 puntos, Nadal con 10.735 puntos, prácticamente 500 menos, Murray con 9.450, unos 1.300 menos, y Djokovic con 8.150, otros 1.300 menos que Murray. Pues esas son las cuatro posiciones primeras. Y ahí del Potro...
Ahí ya un escalón.
Ya después de Djokovic y del Potro hay una mayor diferencia, que son de 2.300 y pico puntos, ¿no? Está del Potro con 5.705 puntos. Ya es hay un pequeño escalón ahí que separa el cuarto del quinto. Y podemos decir que Roddick, también vamos a seguir con Roddick, 5.440, ya se ha acercado mucho a del Potro. Ya esta gran actuación en Wimbledon a Roddick le ha acercado muchísimo a del Potro, ¿no? Estando a prácticamente 300 puntos de del Potro o menos. Y Simón se mantiene ahí en octavo, el jugador que menos nos gusta de los 50 primeros como mínimo. Está con 4.000 puntos ahí. Gracias que Ferrero ha hecho una mano y lo echó del torneo, porque es un jugador muy especulador. Y con 4.000 puntos se mantiene en octava posición el bueno de Simón. Y después podemos decir que por la parte española tenemos a Verdasco como de segundo español en el ranking, ¿no? En la novena posición. Y Ferrero en el número 37 como gran revelación en este torneo. Alcanzó la posición número 37, que ya le da paso para todos los Master Series y entra en los cuadros finales de todos los torneos.
Y, ¿no? y hablar de la caída de David Ferrer también, que ha caído ya a la,
montón de posiciones,
a la posición número 16, estando en el top 10 y jugando Copa Master el año pasado, que jugó Copa Master.
Ajá.
Y Davidenko también, que poco a poco va retornando.
Sí.
Y al 11 está también una bajada que salida del top 10 también.
Es duro mantenerse arriba.
Y ahí, ¿no? Y también estuvo Söderling el año pasado. Y Wawrinka también estuvo por ahí flirteando con las 10 primeras posiciones.
Uh-huh.
Pero poco a poco, pues se han ido.
Sí, sí. Söderling es el que ha pegado la subidita ahora también buena.
Wawrinka ha sido el que ha bajado del 10 al.
A brinca, siempre con su tenis bonito.
Estaba en el 10 hasta el 18 ahora.
Tenis bonito, pero poco práctico. En los momentos, la verdad, siempre pierde. Y eso, pero bueno, pues eso digamos prácticamente lo más relevante que hemos tenido en este.
Feliciano que cae 13 posiciones, está en los 40 ya también.
También una decepción, que no la habíamos nombrado.
Ha caído 13 posiciones de las caídas más duras que ha habido ha sido la de Feliciano en el circuito.
Y en primera ronda.
Eso ha sido. Y no Juni también, que cayó 25 puestos. Son las caídas así.
Sí,
más graves que han habido, ¿no?
Sí. Feliciano pero había Feliciano alcanzado los cuartos.
La verdad que Feliciano ahora ha perdido. Se ha quedado el 40 del mundo.
40, ha perdido más de 10 posiciones.
Le va a costar mucho ahora. Tiene que hacer un buen USA Open para. Uh-huh. Para sí. No seguir en esa. Y Tisarevi también está en el 28, ya 28 más sí. Abajo, en el 79.
Sí.
Ha habido caída. Mario Ansi ya está en el 92. No ha jugado prácticamente.
Ha jugado Challenger ya por ahí.
Y ya está en el 92.
Increíble.
Ha sido unas caídas bastante.
Sí.
Bastante significativas, ¿no?
Sí. Lo que hace un gran slam, ¿eh? Que como tengas un buen año y el año siguiente.
Y la subida, pues podían ser. Pues Potito Starace, que ya está el 56, subió 24 puestos también. Simón Grell del alemán, 22 puestos, subió. Y también Hewi, ¿no? Hewi que había subido 12 puestos también después de este torneo. Y Dudi Sela, ¿no? Que también el israelí ha ido escalando posiciones, ¿no? Es de renombrar a un israelí.
33 del mundo.
Está increíble. 33 del mundo, ¿no? Y Tommy Ha, por supuesto, también ha subido al 19, también una subida, 19
del
una
subida mundo. Importante. Estaba en el 100 hace poco.
Entonces, bueno, el circuito se está moviendo ahí. Y lo vamos a dejar ahí hasta Estados Unidos ya casi, ¿no?
Para López USA estaremos aquí otra vez.
Pues como pueden ver, vamos a cerrar hoy el programa con la parte del ATP con el número uno del ATP, un retorno del rey.
El retorno del rey. Sí, señor.
Y que nos deja un final de temporada muy abierto, porque vuelve Gladiador, vuelve al circuito el rey de Esparta.
Sí.
Y querrá recuperar el trono por lo civil o por lo criminal.
En Estados Unidos van a haber guerras muy duras.
Entonces, emoción tendremos en agosto.
Están todos muy cerca ahora ahí.
Bueno, vamos a darle paso a nuestra sintonía. Voy a pasar a la parte de la Liga Tenis La Amistad, que okay. Fueron las finales. Uh-huh. Y ahí lo dejamos.
Venga, hasta ahora. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a bailar. Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición.
Bueno, y ya como comentaba, entramos en la última parte del programa. La parte dedicada al circuito de tenis La Amistad. Ya sabes que puedes seguirnos en www.amistad2003.com. Y en este mes hemos tenido pues una de las partes más importantes del circuito de la temporada, con la finalización de la liga, que es el torneo estrella, ¿no? de la World Tennis La Amistad. El pasado fin de semana se celebraban las finales. En las finales que están divididas en cuatro categorías: Master, Challenger, Futures y Rookie. Y bueno, tuvimos campeones. En la final rookie se enfrentaban José María Ramos y Goyo Castellano. Ambos se dejaron la piel en la pista en casi 2 horas que duró el partido. Un partido muy abierto que pudo ganar cualquiera de los dos. Y que el primer set pues comenzó ganando José María Ramón y acabó decidiéndose en un tiebreak dramático, ¿no? Que Goyo Castellano salvó 3 bolas de set. Y cuando, bueno, el marcador reflejaba en el tiebreak 6-3, le pasó lo mismo que le pasó a Roddick.
Igual.
A José María Ramón, ¿no? Y sí. Al final Goyo Castellano remontó ese set, lo ganó apuradísimamente en el tiebreak y consiguió llevarse el campeonato rookie. Y muy bien, ¿no? Por Goyo, que ya lleva 2 temporadas en el circuito. Y
haciéndolo muy bien.
Y el progreso de su tenis se está viendo con resultados deportivos, ¿no? Luego en la final Future se enfrentaba también uno de los jugadores que estaba apartado un tiempo, que es Fran Suárez, ante uno de los jugadores más noveles, ¿no? Como es Álvaro Hurtado, que lleva también un año en el circuito. Y bueno, el Murray de la Amistad ahí volvió a sacar su talento y se impuso en la final, no sin antes de sufrir, porque Fran siempre sufre, o sea, no se complica el solo, ¿no?
Se complica, sí.
Y se llevó el partido también perfectamente y se alzó con esa final Future. Y luego en la final Challenge teníamos de nuevo a La Roca aquí, a Rafa, que...
Hombre.
Ya aprovechamos aquí, que ¿cómo viste el cuadro final, el torneo? ¿Cómo...?
Pues nada, después de terminar la primera fase como segundo de grupo, pues...
Aparentemente parece que paseaste, ¿no?
Sí, sí.
Viendo resultados, no, pero en el cuadro, ¿no?
Ah, sí, sí. Quedé tercero de grupo en la primera fase, pues me tocó jugar el grupo Challenger este, de segunda categoría. Y nada, y me tocó contigo, con Cesario, y en la final con Oliver. Y no, la verdad que eran partidos muy equilibrados, que podía pasar cualquier cosa. Pero bueno, me lo planteé con bastante ilusión y con ganas de conseguir un título que me hacía falta a mí después de un par de años no muy buenos. Y la verdad que salí muy satisfecho, a pesar de que te bajé la moral a ti, entre otros, que tenía muchas ilusiones.
Claro, hombre, yo estaba jugando bien y tenía confianza en hacer algo más en ese partido.
Sí.
Pero no, las cosas no salen a veces y la verdad que Rafa, la verdad que estuvo muy bien durante todo el torneo y en particular en la fase final, donde demostró una vez más que es un ganador nato y que a veces está también se puede apartar un poco, bueno, lo que hablábamos antes, un jugador completo, un jugador que tiene su tenis, que tiene su cabeza y que tiene todo bien ubicado para llevarse la victoria en los momentos que hace falta. Y bueno, al final conseguiste un buen resultado, ya estás ahí entre los 8 primeros del ranking, que era donde tú querías estar, supongo.
Sí, claro.
Y casi asegurándote la Copa Master. La final fue ante Oliver Ayala, otro de los batalladores incansables, ¿no?
Un guerrero nato ahí.
Guerrero, un jugador muy difícil de batir, aunque el resultado de la final quizá parezca lo contrario, pero no es de los jugadores que más fácil te lo pongan, ¿no? Es un jugador complicado y lo ha demostrado siempre. Siempre ha jugado finales. En el 2006 te ganó la final y sí, tú ahora pues le has devuelto la moneda. Y nada, que fue una bonita final Challenger y esperemos que el año que viene intentes defender el título y tal. Y luego en la final Master se vio otro clásico de la amistad también que no se veía desde hace 2 años. Jesús María Suárez y Jonathan Pérez volvían a encontrarse, ¿no? En una final de la amistad, un clásico ya. Y el partido, bueno, se desarrolló con un Jonathan Pérez, comenzó bastante titubeante en el juego y Jesús se adelantó en el marcador. E incluso tuvo servicio con 5-3 para cerrar el partido. Jesús, como siempre, pues le falta
fuelle
y mentalmente se va de demasiado los momentos.
Se viene abajo con la presión.
Y bueno, falló ahí en el saque con 5-3 y luego en el tiebreak del primer set pues acabó perdiendo 11-9. Y finalmente el tenis de Jonathan, que está jugando a un gran nivel durante toda la temporada y está en una excelente forma física, claro. Muy bien de forma, ha perdido mucho peso.
La física decidió ese
ha perdido partido. Mucho peso y está entrenando mucho, y está entrenando bastante por las mañanas, que siempre se le ve ahí entrenar. Y Jonathan, el segundo set paseó completamente y endosó un rosco, ¿no? A Jesús. Y nada más, el torneo la verdad que este año fue estupendo, se jugaron una cantidad de partidos, bueno, en el año llevamos 400 partidos de torneo, al final también se celebró una fiesta entrega de trofeos que estuvo bastante agradable y en la que todo el mundo salió contento, las fotos están ahí en la página web. Y también hubo sorteos en la entrega de trofeos y todo el mundo salió muy contento, ¿no? La participación de este año ha sido espectacular, 45 jugadores.
Muy bonito la
se concluyeron la mayoría de los partidos, el 98%. Y ahora el circuito pues se para un poquito hasta septiembre, que el 5 de septiembre empezará el Round Robin La Amistad. Que bueno, para recordar un poco a los que nos estén oyendo y estén interesados en participar, pues es un torneo que se juega pues tipo Round Robin con grupos de 3 jugadores y en el que los 16 primeros del ranking están clasificados automáticamente. O sea, ya entran directamente al Round Robin y los otros 16 juegan una fase previa para entrar en los 8 grupos que tiene el torneo, ¿no? Que es un torneo muy bonito, es Made in La Amistad, o sea, es un torneo que hemos... Y que, bueno, sí, se va repitiendo varios años, ¿no? Vamos a ver qué hacen allí los campeones de la liga de tenis de este año, si son capaces de revalidar ahí títulos de...
Sí.
O por lo menos alcanzar una fase avanzada, ¿no?
Sí. A ver cómo se toman las vacaciones, que tienen que ir...
Entrenar. Habrá que entrenar un poquito antes, ¿no? Porque el 5 de septiembre ya estamos en la competición de nuevo.
Ah, exactamente.
Así que habrá que estar en agosto atento para los últimos 10 días con la raqueta un poco, ¿no?
15 días de descanso y venga a la pista otra vez a entrenar.
Pues ahí concluimos ya el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. La verdad que estamos teniendo una infinidad de descargas, más de 6.000 y 7.000 descargas, cosas que nos halaga y la verdad que nos da ganas de seguir grabando estos programas. Te recuerdo que la información sigue en la página web, amistad2003.com, y que nos veremos después de USA Open, ¿no, Rafa? Ya
sí.
Ahí tendremos un programa.
Yo creo que antes USA Open ya son 2 meses, ya mes y medio. Ya tenemos ahora varios torneos de Open 500.
Sí, incluso, bueno, vamos
Open
a ver,
500,
claro.
Y 2 Master Series.
Exactamente, y a ver cómo se va desarrollando la cosa y a ver si nada regresa al circuito también, que eso es interesante.
Sí, sí.
Pues nada más, Rafa, muchas gracias.
Nada, un placer hablar de tenis.
Cada programa que venimos está más interesante. Nos vamos con un número uno, regresamos con otro.
Sí. Muchos vuelcos en la clasificación.
Muy bonito la temporada. Rememorando viejas glorias ahí del tenis también, por ahí entrando.
Sí.
Y nada más, un abrazo a todos.
Un saludo para todos, amigos. Y nos vemos aquí en agosto.
Venga, un abrazo. Feliz verano.
Hasta luego.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.